¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La visita de trabajo del canciller ruso Sergei Lavrov a América Latina ha despertado berrinches y pataletas de Washington. El primer objetivo han sido las autoridades de Brasil, algo que exteriorizó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien acusó a Brasilia de tener un tono poco neutral sobre el conflicto en Ucrania. Asimismo, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, aseguró que Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin mirar en absoluto los hechos. Sin embargo, Lavrov ha logrado culminar una exitosa visita a Brasil y Venezuela, donde se plantea la cooperación de buena amistad entre las naciones. Cristian Galindo nos trae más detalles de este tema.
Así es, Javi. La visita de Lavrov a América Latina permitió mostrar las pataletas de Washington al ver el éxito que ha tenido el canciller ruso en su paso por Brasil. Esto se vio por medio de la portavoz de la Casa Blanca, Catherine Jean-Pierre, quien afirmó que las autoridades brasileras no tienen una postura neutral en referencia al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. En esto, la portavoz hizo mención del jefe de la diplomacia brasilera, Mauro Vieira. Nos impactó ese tono en la conferencia de prensa del canciller ayer, que no fue un tono de neutralidad al sugerir que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad por la guerra, afirmó Jean-Pierre. Lo extraño de la situación es que el canciller brasilero no mencionó en ningún momento algún tipo de acusación en contra de Estados Unidos o en contra de Europa. Por el contrario, Vieira afirmó en su encuentro con Lavrov que se habló la postura de Brasil a favor de la paz, asegurando que este país quiere discutir con un grupo de países el tema de la paz. Pero posiblemente la portavoz estadounidense confundió al canciller Vieira con el presidente brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, quien sí dio unas afirmaciones respecto al conflicto ucraniano, esto mientras estaba en gira política por China. Es necesario que Estados Unidos deje de alentar a la guerra y empiece a hablar de paz, mencionó el mandatario brasilero. Este comentario sí fue mal percibido por el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien no mantuvo un tono neutral al momento de hablar del mandatario brasilero, por lo que señaló: "En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin mirar en absoluto los hechos", acusó el funcionario estadounidense. Es así que el canciller brasilero se impresionó por las declaraciones de Kirby, por lo que aseguró que no sabía cómo o por qué llegó a esa conclusión. En el viaje de Lavrov por América Latina, el canciller ruso ha culminado exitosamente su encuentro diplomático con su homólogo Mauro Vieira, en donde se analizó el trabajo conjunto para fortalecer la asociación estratégica ruso-brasilera. Por su parte, Lavrov, en su visita de trabajo por Venezuela, rechazó las posiciones de Estados Unidos en contra de Brasil, por lo que sostuvo que Estados Unidos cree que tiene el derecho de emitir veredictos sobre cualquier motivo, pero ellos mismos no se juzgan. Pero para entender un poco más sobre este tema, invitamos a Francisco González, quien es especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano, quien nos explicará más a fondo este tema. Francisco, bienvenido, y coméntenos respecto a las preocupaciones de Washington por la visita de Lavrov a América Latina.
Bueno, saludos a Radio Sputnik. Gracias, Cristian, por la invitación. Soy Francisco González, especialista en integración regional desde Caracas, Venezuela. Mira, aquí pasa algo que hay que decirlo también, hace bastante tiempo, y eso tiene que ver también con la radicalización de Estados Unidos, que es el hecho de que Estados Unidos ya no tiene esa potencia que tuvo otrora en América Latina. Y eso es lo real, eso es lo concreto, ¿no? Venezuela se caracterizó por varios años en afianzar y promover los distintos mecanismos de integración regional a nivel de América Latina, ¿no? Desde México hasta Argentina, con lo que fue, por ejemplo, la CELAC, la UNASUR, por ejemplo, ¿no? Y a nivel internacional, ahora sí, a nivel geopolítico internacional, las relaciones con China, con Rusia, con Turquía, con Irán, ¿no? Y otros países en los cuales esas relaciones se afianzaron. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, me refiero como gobierno y país, ¿no? El bipartidismo gobernante de Estados Unidos vio y ve con recelo y con cuidado, por supuesto, esa situación. Entonces, ¿qué hacen? Al ir perdiendo esa hegemonía en la región, ellos cada vez se radicalizan más. Cada vez que tú vengas, veas venir a Lavrov, o veas venir un Xi Jinping, o veas a Lula en Rusia, ¿sí? O veas un Maduro en China, en Rusia, eso va a molestar esos intereses que de una manera histórica Estados Unidos se ha atribuido como que este es un parte de la extensión de sus dominios en la región. Cosa que no es así tampoco, porque incluso en la época de independencia, lo que es el Cono Sur, aquí se creó Colombia, ¿no? Colombia, la Colombia de aquella época unificada. Y eso ya en aquella época molestaba los intereses de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre que ha habido esta situación, por eso hablamos del monroísmo versus el bolivarianismo, ¿no? El bolivarianismo implica esa interrelación, esas relaciones mutuas que puede tener no solamente Venezuela, ojo, sino como corriente política filosófica regional, respecto a la soberanía de los pueblos, pues es decir, ni Venezuela ni ningún país tiene el derecho, pues, a atribuirse la representación sobre otras naciones. Y ese es el dilema que tiene Estados Unidos. Ese monroísmo que implica Estados Unidos desde 1823, incluso desde 1826, cuando fue, y Bolívar lo anticipó en aquella época, ¿no? Desde la Carta de Jamaica, 1815, hablaba de esa unión en Panamá, la unificación continental. Y eso molestó a Estados Unidos de esa época. Son 200 años de disputa regional. Son corrientes filosóficas encontradas, como dos placas tectónicas en pugna estos 200 años. Para entender este problema que ocurre en la actualidad, tenemos que ir al pasado, pues entender nuestras historias. Y ya en aquella época, imagínate, ya que lo hemos conversado, Cristian, pues Miranda ya era constructor de esa integración internacional. Ya estaba en Rusia. Podemos decir que tenemos más de 200 años en esto. Miranda estuvo en Rusia haciendo relaciones internacionales, afianzando. En aquel momento, mire lo adelantado de estos personajes, ¿no? De aquella época, ¿no? Que fueron, que integraron. Y ahora, bueno, en este momento Chávez, sí, fue como el continuista de esa corriente internacional, ¿ves? Entonces eso disminuye la fuerza que Estados Unidos tenía, que no hay que negarlo, en América Latina, pues, pero la tenía, pero a punta de balazos, ¿no? A punta de imposiciones, de muertes, de saqueos, de invasiones, ¿no? De destrucción de países. Y eso no lo soportamos más, pues no queremos más sanciones, no queremos más imposiciones, y por eso ahora, pues Venezuela, Rusia, China, pues afianzan estas relaciones en contra de esa imposición. Y no es que no nos veamos como enemigos, sino que ellos mismos se atribuyen la otredad, el hecho de que ven como enemigo a todo aquel que no se junta de manera sin criterio, unirse a las posiciones que ellos puedan tener. Y eso de alguna manera está cambiando, pues tiene que cambiar. Y en este momento, precisamente, donde está aquí la ROC, pues eso se afianza, pues esas interrelaciones con Rusia. Estados Unidos, por supuesto, lo va a ver mal. Está la situación de la guerra ya en Ucrania, por supuesto, la OTAN versus Rusia y sus aliados. Y en ese aspecto, Venezuela es garantista de la paz. Es un llamado a la paz también, ¿no? Y no a la imposición. El monroísmo en América Latina, Cristian, implica el monroísmo también de alguna manera allá en Europa. Eso es lo que realmente pasa. O sea, esa extensión de esa corriente filosófica que comienza primero hacia la propia América, cuando vienen y se anexan a México en 1848, ¿no? 1848. Después van a querer ir por todo el resto de la región con imposiciones y gobiernos títeres de Estados Unidos. Y ahora con extensión después de la Segunda Guerra Mundial hacia Europa. Y eso es lo que quieren imponer allí en la región y lo que está pasando con Zelensky. Es el monroísmo en Ucrania, eso es lo que pasa allí. Mira hasta dónde, ¿no? Como esto hay que verlo de manera global, ¿no? Para poder entenderlo. Y eso lo sabe Rusia, porque ese monroísmo es el que quiere pisotear a la Federación Rusa en este momento, pues. Y es algo que nosotros no permitimos, pues. No permitimos porque nosotros respetamos, pues, esas relaciones internacionales y la autodeterminación de cada país. Y esa imposición que han querido, con la cual han querido coaccionar a la Federación Rusa estos años, pues, desde que cae Yanukovych, allá en el 2014, eso que fue el Euromaidán, allá en Ucrania, en Kiev, y nosotros que hemos tenido la posibilidad de intercambiar estas relaciones con compañeros, compañeras allá en Rusia, lo hemos dicho, pues, Zelensky es el Guaidó de Europa, es el títere que armaron para poder hacer eso como lo querían hacer en Venezuela. Es un plan impositivo internacional que han venido construyendo Estados Unidos para imponer esa lógica impositiva, neoliberal y sin criterio, para que los países queden mudos ante esa imposición, y nosotros no aceptamos eso, pues, y por eso la ROF está aquí.
Claro que sí, Francisco, y precisamente la llegada de la ROF es un importante paso para la independencia de América Latina. Así que nada, Francisco, en verdad, muchísimas gracias por estos comentarios, sobre todo teniendo en claro la importante visita del canciller ruso en América Latina.
Bueno, muchas gracias a ustedes allá en Sputnik. Saludos a todos y todas. Y sigamos construyendo otro mundo que sí es posible. Y la ROP lo está haciendo y lo felicitamos por ese gran trabajo que hace a nivel internacional de tratar de equilibrar este mundo patas para arriba, como decía Galeano.